Nos vamos a fijar ahora en uno de los gestos más comunes y cotidianos que todos, adultos, niños, abuelos, los altos, los bajos, los rubios, absolutamente todo el mundo realizamos todos los días. Masticar, tragar. Beber, tragar. En una palabra, deglutir, como este señor. Si mi mujer escuchase a este señor, le estrangula. Porque no soporta a la gente que hace ruido comiendo. Pero bueno, algo tan universal que lo más normal es que no le prestemos la menor atención, salvo que aparezca algún problema. Por ejemplo, que te atragantes. Que te atragantes, pero con más frecuencia de lo que sería normal. A cabo del día, deglutimos alrededor de 2.000 veces sin darnos cuenta, porque claro, no solo deglutimos cuando nos alimentamos, también, por ejemplo, cuando tragamos saliva. Por eso cualquier alteración en este mecanismo puede tener importantes repercusiones funcionales y psicosociales. Puede incluso comprometer la calidad de vida de la persona. ¿A qué te ha pasado alguna vez que te has atragantado con tu propia saliva? Pues eso. La deglución, ese paso de los alimentos sólidos o líquidos desde la boca al estómago, dicen los especialistas que es una de las acciones neuromusculares más complicadas del organismo, porque involucra a 50 músculos en un brevísimo espacio de tiempo y requiere de una coordinación minuciosa para que todo salga bien. Cuando deja de salir bien, cuando cualquiera de nosotros empieza a tener dificultades para tragar correctamente, pues, como digo, incluso la propia saliva, es cuando tenemos un problema, un trastorno. Se llama disfagia y se calcula que en España lo padecen más de 2 millones de personas. Personas que pueden padecer deshidratación o malnutrición. Si te cuesta tragar ciertos alimentos, pues dejas de tomarlos. Y con ello, pues se pueden perder fuerzas, masa muscular, vitalidad. Somos más frágiles físicamente y al mismo tiempo en lo anímico. ¿Qué hacer? Bueno, pues como siempre, ponerse en manos de un profesional. Y en este caso, dices, alguien del estómago, alguien de la... No, un logopeda. Porque la rehabilitación de los músculos implicados en la deglución, además de la adaptación de la dieta y la aplicación de técnicas posturales al comer, que hay que ponerse derecho, luego hablaremos de eso, favorecen el bienestar físico y, por supuesto, anímico de los pacientes. Sin duda, el diagnóstico y tratamiento de este trastorno necesita, ojo, de la supervisión de varias especialidades médicas. Todo lo que es el recorrido. Pero una de las que no puede ni debe faltar nunca es la de la logopeda. ¿Por qué? Pues lo vamos a consultar y preguntar a la doctora Gemma Martín, que es logopeda y además especializada en disfagia y miembro del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Gemma, siempre digo yo que deberíamos ir al logopeda todos por lo menos una vez en la vida como poco. Uno, para que nos enseñe a hablar bien. Dos, para que nos enseñe a respirar. Y tres, en este caso, también a tragar, cosa que no imaginábamos, ¿verdad, Gemma?
Buenos días, John. Sí, en primer lugar, muchas gracias por dejarnos dar voz a la logopedia y a la disfagia. Efectivamente, como dices, al menos todos alguna vez en la vida deberíamos de acudir a un logopeda, porque no solo es el profesional que comúnmente nos conocen, que enseñamos a decir la R o tratamos problemas de lectoescritura, sino también intervenimos en muchos problemas que tienen que ver con las funciones que acabas de citar, la respiración, la voz, el habla y sobre todo en el caso de la disfagia, como es este que comentamos acerca de lo importante que es deglutir de una manera segura y eficaz.
Vamos a decir que todo el mundo puede aprenderlo, porque esto pasa como lo del respirar o hablar desde el estómago, cantar desde el estómago, que se dice, bueno, pues sin darte cuenta llega un día en que puedes aprender a hacerlo, o al menos tu cuerpo puede acostumbrarse a no forzar tanto la garganta y a poder abrir más la boca, etcétera, etcétera. Lo digo porque yo precisamente consejos vendo y el otro día estuve gritando con el cuello, con la garganta y no con el estómago, y así tengo yo la garganta que tengo hoy. Pero hablando de la disfagia, ayer fue el Día Mundial de esta dolencia y desde el Colegio de Logopedas habláis de la necesidad de visibilizar este síntoma, que dices, no es normal que te atragantes tanto, no es normal que te sientan mal algunos alimentos, no será que estás masticando mal, que estás abriendo mal la boca, que estás tragando mal, y ahí hay solución, ¿verdad?
Efectivamente, una gran parte de la población desconoce qué es la disfagia y cuáles son sus implicaciones, tanto físicas como psicosociales, o quiénes son los profesionales que pueden ayudarles a solventar estos problemas. Muchas veces el paciente o las familias detectan esta dificultad para la alimentación, pero no saben siempre a qué profesional deben dirigirse o en otras situaciones sí que se ha detectado que es la disfagia y que ese paciente la tiene, pero no se produce una derivación correcta del paciente, en este caso al servicio de rehabilitación, y muchas veces se les deriva al domicilio con unas pautas que no siempre son suficientes, ya que el abordaje de la disfagia, como bien nombrabas antes, exige un enfoque multidisciplinar y una intervención coordinada por una gran variedad de profesionales, entre ellos los otorrinos, los logopedas, los nutricionistas, los fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, un gran elenco de profesionales.
El aparato digestivo también, por si tienes una hernia de hiato o alguna cosa de esas, claro.
Neurólogo, porque también se produce disfagia cuando acontece un ictus. Hay que tener en cuenta que el proceso de deglución es un acto muy complejo que, como comentabas, intervienen muchísimos músculos que tienen que estar coordinados de una manera perfecta y precisa para que se puedan producir de una manera secuenciada las diferentes fases de la deglución sin ningún tipo de alteración. Entonces, cuando existe cualquier problema en este complejo mecanismo, se puede producir disfagia. Por eso es recomendable que siempre que la persona se encuentre con dificultades para tragar de una manera óptima, que se produzcan atragantamientos con frecuencia o que tenga dificultades para masticar. Muchas veces las personas de avanzada edad tienen falta de piezas dentales o algunas malformaciones o ha habido algún problema en la cavidad oral que no les permite masticar con seguridad. Entonces, es muy importante que el paciente acuda a un servicio de rehabilitación y de diagnóstico para que se detecte la disfagia.
Hay una cosa que yo siempre les digo cuando viene alguien joven a trabajar a la radio, y siempre le digo, ¿tú correrías sin hacer ningún tipo de calentamiento previo? No, jamás. Entonces, ¿por qué hablas sin calentar la boca, sin tener en cuenta la cantidad de músculos que hay dentro de la boca, la lengua, etcétera? Y precisamente eso sirve para hablar, pero también para deglutir, para comer. Es un poco lo que intentáis explicar desde el Colegio de Logopedas y los logopedas en general, ¿no?
Efectivamente, hay que entrenar la musculatura, sobre todo, no solo en personas de avanzada edad, que es donde muchas veces se produce en mayor porcentaje este tipo de síntomas, sino también en patologías que se han adquirido, bueno, que han acontecido desde el nacimiento, como en casos de malformaciones tanto de enfermedades hereditarias, congénitas, y sobre todo lo que bien comentas, una vez detectado el problema hay que entrenarlo y rehabilitarlo. En el caso de las personas más ancianas o de mayor edad, en los que en los músculos se produce un debilitamiento de la fuerza muscular o una alteración de la coordinación, es muy importante entrenar esa musculatura para que se pueda tragar de una manera eficaz los alimentos. A veces, por el cansancio o a lo mejor la persona cognitivamente no está muy despierta y tiende a masticar poco el alimento y al final el bolo alimenticio no lo traga de una manera muy bien triturada, lo que muchas veces se traduce en problemas de atragantamiento y de implicaciones que pueden resultar graves en muchas ocasiones.
Y ya para terminar, hay que tener en cuenta que esto, como decía, tiene solución, porque vosotros siempre decís, en muy poco tiempo se puede aprender todo esto. Otra cosa es que luego tienes que tener un mantenimiento constante durante toda tu vida de saber adaptar esas enseñanzas a tu día a día y a unos pequeños ejercicios. Pero ¿a que en poco tiempo se puede arreglar esto?
Sí, en función de las características individuales de cada paciente. Es decir, esto no es una receta que le demos a todos los pacientes y que van a seguir los mismos ejercicios. Siempre va a ir adaptado de una manera individual a cada paciente en función de los factores individuales como la edad, el sexo, el tipo de alteración, el grado, la localización, la etiología de la lesión. Pero efectivamente, si se entrena, se detecta a tiempo y se acuden a los profesionales adecuados, el problema se puede solventar y mejorar la calidad de vida de la persona y de los familiares que conviven con ellos, que también tienen una labor muy importante.
Pues Gema Martín, logopeda especializada en disfagia y miembro del Colegio Profesional de Logopedas, hablándonos de esto, del Día Mundial de Disfagia, que fue ayer, pero que debería serlo todos los días porque puede, cuidado, acarrearnos hasta la muerte si tragamos mal. Así que es interesante también hablar de asuntos como este, que se estima que el 30% de las personas que sufren disfagia son mayores de 65, pero ojito, los jóvenes también pueden sufrirlo y tú mismo puedes tenerlo como lo tengo yo. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias.
Qué importante es tragar bien.
Sí, y no atragantarse, ¿eh?
Sí,
yo
señor.
Soy muy tonto para eso, ¿eh?
Yo
me atraganto con mi saliva.
Y esa madre o ese padre que le dicen al niño, que eres tonto que te atragantas, pues no, hay que enseñar.
Hay que enseñar.
Como hay que enseñar, y mejor dicho, mostrar los sonidos que nos han dejado los oyentes en Herrera en COPE.
En el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, donde hoy hablábamos sobre las cenas de Navidad, las comidas de Navidad, de empresa, que se han suspendido. Y hay muchas, ¿eh? Muchos oyentes se han puesto en contacto con nosotros y nos han dejado notas de voz, como Miguel.
Y ahora digo yo, todos estos restaurantes y empresas que han tenido que no poder hacer las cenas porque por el tema, como está poniendo, se están suspendiendo, ¿qué hace con los empleados que ha contratado? ¿Los manda al paro? ¿Hay otro ERTE? ¿O tendremos que seguir pagando el autónomos y etcétera? Aquí el gobierno no dice ni pío. ¡Todo maravilloso! ¡Viva España!
Esto es como el dominó, ¿eh?
Sí, cae una ficha.
Y cae la siguiente, claro, sí. Porque el que ha contratado a varios empleados para esas cenas...
Es que conozco casos, ¿eh? Conozco casos.
Y ahora se quedan colgados, pues como dicen, de la brocha. Bueno, también nos ha llamado Sonia, que su hijo ayer estuvo en una cena de empresa.
Mi hijo ha ido este viernes a una cena y antes de entrar les han hecho a todos un test de antígenos, una prueba con un test. A mí me parece una idea estupenda.
Bueno, pues eso, los test.
Totalmente. Bueno, yo de hecho este fin de semana me han pedido pasaporte COVID en todos los lugares y en uno que ya era especial me hicieron el test. O sea que sí.
Añadido al pasaporte COVID.
Sí.
Bueno, quiero que escuches ahora, John, que escuchen todos los oyentes de Herrera en COPE, este villancico. Es un villan rock, nos lo ha mandado Antonio Moruna, que es profesor en el Instituto Josep Tarradellas de Madrid. Bueno, pues lo han grabado los chavales con la música de Rosendo, Maneras de Vivir.
Oh, wow.
Y todo lo que recauden va para la Fundación Dacer, para niños con daño cerebral. Escucha.
Si piensas que yo estoy triste y no me ves sonreír, si es por algo que dijiste, Maneras de Vivir. Si observas que algo es injusto y no sabes qué decir.
Buenísimo.
Bueno, pues escucharemos más y todos aquellos que nos queréis mandar los villancicos que han hecho los nenes en el colegio o en el instituto, pues ya sabéis, 600-99-1314. Y uno más, hablando de contagios. Oye, fíjate que José se hace una pregunta.
Buenos días, Carlos y familia. Oye, estáis hablando de los contagios. ¿Os habéis pensado cómo solucionarlo en el Belén Viviente? Llevaros cuidadito, picha.
Pues sí, prueba PCR para todo el mundo.
Bueno, recordamos el número de teléfono.
600-99-1314.
Y ahora te recordamos lo que te van a contar a mediodía. Estamos muy pendientes del avance del río Ebro en su paso por Navarra y Aragón. De hecho, las dos comunidades van a pedir la declaración de zona catastrófica. Donde más ponemos hoy la atención es en Pradilla del Ebro y en Boquiñeni, que son dos municipios de la provincia de Zaragoza. De ello nos va a hablar Pilar García Muñiz en Mediodía COPE, ¿verdad, Pilar?
¿Qué tal, John? Pues sí, vamos a hablar de la situación que está provocando esa crecida del Ebro, un río que mantiene en alerta pues a esas provincias de Aragón, concretamente, especialmente a la provincia de Zaragoza, donde ha sido una noche muy larga, como decías, en las localidades de Pradilla y también de Boquiñeni, donde los vecinos pues no han dejado de mirar al Ebro, limpiando los cauces, también han estado en las últimas horas y haciendo además diques improvisados para poder protegerse del agua. Vamos a estar allí para saber cómo están viviendo esta situación todos los vecinos. En Boquiñeni, por ejemplo, no sabían esta mañana, cuando se han despertado, si van a tener que ser desalojados. Finalmente, parece que van a poder permanecer en sus casas. Y estaremos también en Tudela, en Navarra, otra de las zonas que ha quedado completamente inundada este pasado fin de semana por la crecida del río Ebro, que tanto daño está haciendo de nuevo en Aragón y en Navarra.
Todo eso ya mismo, antes tu COPE más cercana.